Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Pues ya estamos a martes 26 de julio. Algunos pensando en las vacaciones porque las cogen en agosto, otros terminándolas. Pero bueno, aún te queda mucho. Hasta el 1 de agosto los que estáis ahora mismo disfrutando en pleno y de pleno de vuestras vacaciones. Hoy es el Día de los Abuelos. Marcos Núñez nos hablará sobre ellos. En Pueblos COPE, con Congelados Dil de Casa, Centro Comercial Salera, Desatascos Cubacas y Comauto Sport, nos acercamos a Villarreal para que nos cuenten desde Esmara a Villarreal la acogida de los niños y niñas refugiados del desierto de Argelia. Tenemos nuestro espacio, por supuesto, Bambando Turismo y Experiencias, de la mano de V con Ivanoa Ortega. Nuestra cita con las últimas novedades de Port Castelló con Quique Rodríguez. Nos acercaremos a Onda para que la concejala de turismo María Baila nos detalle la agenda cultural. Y tenemos cita también con el Grupo Pamesa. Llega Cera COPE y Alberto Marco. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com tenim l'actualitat avui?
Amb una tragèdia a la carretera. Una col·lisió frontal entre dos cotxes a la Nacional 232 a l'altura de Xert deixa dos persones mortes, una xiqueta de 10 anys i una dona de 69, i quatre persones ferides de gravetat, un home de 43 i una xiqueta de 7 anys, és pare i filla. Pare, a més, de la xiqueta morta, que van ser traslladades a l'Hospital de Vinaròs. A l'Hospital General de Castelló han sigut traslladades altres dos dones de 74 i de 41 anys. Tots presenten policontusions. L'accident va ocórrer al voltant ahir de les 7:30 de la vesprada. En els cotxes viatjaven una família de 4 membres, morint una de les filles de 10 anys, com deien, i dos germanes, també va morir una d'elles. La Guàrdia Civil investiga les causes i les diligències seran entregades al juzgat de Vinaròs. La menuda i la seva família són veïns de Morella. L'Ajuntament ha decretat ja 3 dies de dol oficial i per respecte a les víctimes i per recordar a la menuda. Més qüestions. El defensor del poble investigarà la gestió del servei de trens de Rodalies que s'ofereix a la Comunitat Valenciana degut als incompliments per la reducció de freqüències i també la impuntualitat que pateixen nombrosos viatgers. I a la Vall d'Uixó, el Partit Popular llança la campanya Contamos Contigo per a convertir els veïns en eix del seu projecte de govern. Els populars portaran aquesta acció als barris i al teixit social per a que els veïns decidisquen com és la ciutat en la que volen viure.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Avui tenim el primer partit amistós de la pretemporada del Club Deportivo Castellón. Serà a les 8 de la vesprada front a un club germà com el San Pedro de Regional Preferent, en el Javier Marquina. I destacar que en sols 26 hores de campanya d'abonaments, el Castelló compta ja amb 2.000 aficionats que han renovat el seu passe. A més, Tau Castelló i Xavi Rey han aplegat un acord per a que el pívot català defense la camiseta del Tau la propera temporada. Xavi, nascut a Barcelona fa 35 anys, de 2,10 metres d'altura, és un dels pívots més experimentats de la Lliga, format a la cantera del Barcelona, ha jugat a l'ACB i també ha sigut medallista bronce a l'Eurobàsquet que en va jugar al 2013 sent precisament seleccionador d'Espanya l'entrenador del Tau Castelló, el castellonenc Juan Antonio Orenga. Hi ha circulació condicionada a la P7 a Borriana, Villarreal i Benicarló, Nacional 340 a les Alqueries, Nacional 238 a Vinaròs, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa. Apleguem els 31 graus de temperatura i atenció, avís groc activat a l'interior nord de la província de Castelló, tant aquesta vesprada com demà per la vesprada, per tronades que poden anar acompanyades de granís i també de pluges que localment poden ser fortes. Saites Bai.
Buenas tardes, hoy martes en Castellón, cielo poco nuboso y nubosidad de evolución diurna en el interior, con probables tormentas y sin descartar que vengan acompañadas de granizo o presenten intensidades de precipitación localmente fuertes. Temperaturas máximas en descenso, llegando a los 32 grados de máxima en Castellón de la Plana y 31 en Vinaroz. Mañana miércoles esperamos intervalos de nubosidad baja, más abundantes durante la primera mitad del día y en el litoral, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa. También nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas, con chubascos y tormentas en el interior por la tarde, sin descartar que vengan acompañadas de granizo o presenten intensidades localmente fuertes. Mínimas sin cambios, continuando significativamente altas en puntos del litoral y máximas en descenso en el interior, llegando a los 31 grados de máxima en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: el coste de la luz se cuadruplica sin el contrato de Diputación. La institución trabaja en uno nuevo tras salirse de forma legal Electra por el aumento del coste de la energía. Un total de 39 poblaciones de la provincia han visto encarecer sus facturas. La foto central, pues los dos periódicos se hacen eco del accidente. Dos muertos y cuatro heridos en la Nacional 232 en Sert. Es como lo titula El Mundo Castellón al Día. El periódico Mediterráneo titula lo siguiente: los expertos defienden adaptar los horarios a las altas temperaturas. Mes de julio atípico con 2,5 grados por encima de lo normal en Castellón. Las máximas darán un respiro, pero con noches ecuatoriales. Piden incluir el estrés térmico en la prevención de riesgos y protocolos ante el cambio climático. Y la foto central, como te decía, pues se hace eco de ese grave accidente. Dos muertos y cuatro heridos graves en un choque brutal en la Nacional 232 en Chert. La alcaldesa reclama soluciones para un punto negro. Bueno, pues así están las cosas este martes 26 de julio.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y te recuerdo, querido amigo, que la Fira de Sport y Turismo de Montaña de la Serra de Engalcerán se va a celebrar los días 5, 6 y 7 de agosto. Tienes muchas actividades programadas de montaña para los niños, teatro, conciertos, zona de acampada y rutas guiadas. Más de 50 expositores de deporte, turismo y artesanía. Los días 5, 6 y 7 de agosto. Vamos, este fin de semana, ¿no? El que viene ya. Ya estamos ahí. Tienes toda la programación de estas actividades en sernatura.es.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy es el Día Mundial de los Abuelos, de nuestros mayores, de los que siempre han sido un referente para los nietos, para los hijos, y que últimamente yo creo que están un poquito... Bueno, en valor están. Marcos Núñez, coach personal, formador y escritor, en valor están, porque últimamente están echando mucho mano de ellos, ¿no?
Sí, muy buenos días. Qué bueno el que podamos hablar hoy sobre los abuelos, ¿no? Para poderle dar las gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Y que esperas de los abuelos que han criado y educado a sus hijos y cómo pues ahora mismo pues les está tocando también hacer esa labor con sus nietos en muchos casos, ¿no? Para compaginar los padres las distintas obligaciones y que hoy podamos poner en valor y darles las gracias por todo lo que hacen por nosotros.
Marcos, los abuelos, nuestros mayores, en el confinamiento han sido el colectivo más vulnerable.
Sí, esta situación que estamos viviendo desde el 2020, pues pues nos pone sobre la mesa el que hemos tenido que hacer cosas por cuidarles, por estar pendientes de ellos, por adaptarnos a esta situación, donde ellos también en muchos casos han tenido que aprender de nuevas tecnologías, y qué satisfactorios pues esos ratos compartidos a través de videollamadas, videoconferencias, y que también en muchos casos pues hemos tenido que estar varios meses sin verlos, ¿no? Y luego cuando los hemos visto con esa distancia, con la mascarilla, y que ha sido esa oportunidad para también para cuidarlos, para hacer cosas por ellos, para preguntarnos en cómo les podemos ayudar y para estar más pendientes de ellos también.
Marcos, lo que sí que está claro es que los padres educan, crían, y los abuelos pues miman a los nietos. Es por eso que ese vínculo tan especial, ¿no?
Sí, ese vínculo especial que además hay que mantener, ¿no? Porque cómo les dan ese apoyo incondicional, esos valores que transmiten, ¿no? O sea, la generosidad, la escucha, la ayuda, todos esos valores que nos podamos preguntar, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que compartimos con nuestros abuelos? Incluso esas aficiones y esos gustos, ¿no? Porque a lo mejor esa afición por la lectura te proviene de tus abuelos. Y que qué bueno que podamos reflexionar sobre ello. Y cómo este vínculo, ¿no? Que produce alegría, jugar, diversión, y cómo estos abuelos se encargan de enseñar a los nietos, dar cariño, cuidarnos, escucharnos, y que qué bueno el haber podido disponer de ellos, porque yo he publicado un artículo sobre los abuelos y uno de los comentarios que me dijeron es una persona que no les había conocido y que todo esto les producía mucha añoranza, y que entonces podamos disfrutar de ellos y aprovechar estos momentos.
Hoy es un día para recordar a todos los que tienen la suerte de tener sus yayos y sus yayas, pues que escuchen sus historias, por ejemplo, ¿no?
Sí, escuchar sus historias con atención, porque además esa experiencia de vida que ellos tienen, que incluso la generación intermedia podemos proponerles, ¿no? Podemos hacerles preguntas para que lo compartan con los nietos y que podamos escuchar con atención, y que luego también, como propuesta que vamos a hacer, es el hablar con los abuelos con frecuencia, salir a dar un paseo, quedar a comer, si no vivimos en la misma ciudad, que nos sirvamos de las nuevas tecnologías o que les llamemos por lo menos una vez al mes, y luego también esas sorpresas que podemos hacerles, un dibujo que le puede preparar un nieto, una poesía, un cuento, esos regalos más emotivos que seguro que hacen mucha ilusión, pero que también que les escuchemos, que estemos pendientes de ellos y que también nos preguntemos qué es aquello que te gusta de tus abuelos. Hazte esta pregunta, explórala, detecta cuáles son aquellas cosas que te gustan y díselo hoy. Aprovecha el Día de los Abuelos para decirles aquellas cosas que te gustan de ellos.
Es muy entrañable todo lo que estás diciendo, es muy importante todo lo que estás diciendo, Marcos Núñez, coach personal, formador y escritor, y es una reflexión para que se hagan los que afortunadamente tienen abuelos y los que los hemos tenido, pues volver a recordarlos con ese cariño y esa añoranza, porque hay siempre un favorito, o la yaya o el yayo de tu madre o de tu padre, pero hay siempre un yayo, una yaya, un abuelo, una abuela que te marca en la vida.
Sí, que podamos plantearnos esto, ¿no? Porque a veces vamos demasiado deprisa con demasiadas cosas, y que dediquemos este tiempo a estas pequeñas cosas, a estas reuniones familiares que son muy entrañables, y que podamos agradecer todas estas cosas, todas estas experiencias, y que podamos, bueno, para sentirnos nosotros bien, y si están todavía con nosotros, pues que los años pasan rápido, ¿no? Que no nos quedemos sin decir las cosas, que expresemos el cariño y el amor que les tenemos.
Marcos Núñez, coach personal, formador y escritor, muchas gracias por haber querido compartir con los micrófonos de COPE Más Castellón este día tan importante y tan bonito, el Día de los Abuelos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis un día estupendo. Un abrazo.
Pues nada, que si lo tienes cerca, si la tienes cerca al yayo, a la yaya, ahora mismo un abrazo y un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cuando suena este tema de Bob Marley, este tema tan auténtico de reggae, a mí se me van los pies, se me va la cabeza, y más se me iría la cabeza si me regalan dos invitaciones, dos entradas. Hoy te voy a regalar, vamos a sortear, dos entradas para el día 7 del Rototom Sans Plus. Y como no nos gusta complicarte la vida, porque no estamos para eso, ya está bastante complicada, lo único que queremos es que nos cuentes al WhatsApp que ahora te voy a dar por qué quieres ir al Rototom y con quién quieres irte. El teléfono, el WhatsApp es el siguiente, 647-547-307. 647-547-307. Dos invitaciones, dos entraditas para el séptimo día. Parece que vaya a ser domingo, ha sonado así un poco. Para el séptimo día del Rototom Sans Plus. Por cierto, tienes toda la programación en el rototomsansplus.com.
Fiestas de Santa María Magdalena. Tal y como ocurrió en 1423, cada 23 de julio, la patrona desembarca en Moncofa. La tradición más antigua de la comunidad valenciana en honor a Santa María Magdalena se celebra con la procesión marinera que da paso a la Semana Grande de Moncofa. Con toros, conciertos, exposiciones, pirotecnia, deportes. Fiestas de la patrona en Moncofa. Declaradas de interés turístico provincial. Ayuntamiento de Moncofa.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la séptima edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol, con los mismos precios de las últimas temporadas y muchas más ventajas y sorpresas. Para que no te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
Un buen acabado solo se logra combinando tu experiencia profesional con los mejores materiales.
Pinturas Cadroy, soluciones en pintura náutica, industria y decoración, papeles pintados, suelos vinílicos, de parquet y materiales de construcción.
Y si necesitas maquinaria, en Cadroy te la alquilan.
Tus clientes prefieren Cadroy.
Pinturas Cadroy, Polígono Acceso Sur, Castellón.
Seu pas a la viajera.
Por favor, señores.
Fira d'Oficis de Benassal. Dissabte 30 i diumenge 31, més de 300 veïns i veïnes de Benassal reinterpreten els vora 70 oficis i activitats per donar a conèixer com era la vida que va a principis del segle passat. Fira d'Oficis de Benassal. Enguany, també amb concurs de decoració de carrers. Dissabte 30 i diumenge 31, Benassal mostra la seva història, el seu patrimoni, com mai ho podràs veure, com mai ho podràs viure. Ajuntament de Benassal. Benassal, encanta el natural.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Valdusho.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Vine a yo con la Mediterránea Esfon amb la Serra. A una terra de castells i ermites, del blau de la mar i el verd de la natura, on el campanar més alt et mostra un paisatge únic. Alcalà el Cossebre t'espera amb tota la seva màgia i una ampla programació d'estiu amb activitats turístiques i culturals. Coneix-la al cossebre.org.
Toldos Azahar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azahar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964 21 51 11.
COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos acercamos a Onda para hablar con María Baila, la concejala de turismo, que igual está en un kayak como está en una tirolina, yo no sé dónde estará ahora. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora estoy en el coche, pero no estoy encima de ninguna tirolina ni demás. Pero la verdad que estuvo, mira, volviendo a lo de la tirolina, el viernes que se inauguró pasado el parque acuático, la verdad que fue una bomba, nunca mejor dicho, porque estaba lleno de niños pasándolo genial y bueno, pues recordar que el parque acuático que tenemos en el Parque de la Cerámica estará abierto todos los días por la mañana y por la tarde.
¿Todos los días de este mes de julio y de agosto, María?
Sí, sí, exacto. Uh-huh. Y así pues para también refrescar un poco esas horas tan calurosas, pues para ir con los niños y también pues para toda la familia.
Por supuesto, pero quería que nos contases pues qué tenemos hasta este próximo fin de semana y si acaso que nos apuntes algo interesante que tenéis programado en agosto.
Pues bien, mira, este fin de semana dentro de lo de la programación de un Festival Castell tenemos el Festival de Circo. Los tres días, el viernes, sábado y domingo, y muy fácil de recordar, todos los días a las 8 de la tarde habrá un espectáculo diferente. El viernes tendremos a la Truma Labo, el sábado el Circo La Raspa y el domingo Circo Locos. Y pues en actividades de circo en el castillo, la entrada gratuita, con ir pues con un poco de antelación para coger sitio y demás, y es a las 8 de la tarde. Uh-huh. Para también pues antes de la hora de cenar y así aprovechar también pues después que bajas del castillo, pasear por el casco histórico y por qué no pues cenar en la Fondediens o en las plazas y de estos restaurantes que tenemos aquí en Onda.
Uh-huh. María, pero me consta que tenéis mucha más actividad y más cosas programadas.
Exacto, sí. Este fin de semana, bueno, tenemos el festival, como ya te he comentado. Al otro fin de semana, el 5 y 6, tenemos la festividad del Salvador, que el 5 tenemos por la tarde la romería, y luego de cenar, que también es una noche muy agradable, pues para pasar con amigos y familia, tendremos una orquesta y DJ en el recinto multiusos aquí en Onda. La verdad que es una fiesta que esperamos, creo que todos los ondenses con muchas ganas, y después de 2 años que no se ha podido hacer, pues por fin tendremos eso el viernes 5, y también se inaugurará allí en el Salvador las casetas, porque también el comercio sube al ermitorio del Salvador pues para dar ese servicio de comercial también allí para todos los peregrinos que vamos al ermitorio.
Un día importante, ¿eh, María?
Exacto, sí. Y ya pues cogiendo fuerzas para el fin de semana del 12 al 14 de agosto, que tendremos la Feria Medieval con sus ya tradicionales torneos, y el 13 pues el esperado Luis Fonsi, que creo que tenemos todos muchas ganas de que llegue ese sábado también para bailar y disfrutar y pasarlo genial.
María Baila, concejala de turismo del Ayuntamiento de Onda. Hay mucha actividad y supongo que habrá alguna página web donde todo el mundo se pueda informar de los horarios, dónde, porque están también las fiestas en los barrios.
Exacto, sí. Bueno, pues la página web del Ayuntamiento o de ondaturismo.es, pero bueno, más fácil que estamos todos ya con el tema de las redes sociales en Instagram, bien Onda Ayuntamiento, bien Turistinfo Onda. Incluso también recomiendo siempre seguir a la policía local, porque siempre informa de, pues a lo mejor, por ejemplo, el día de Luis Fonsi, tema medieval, tema festividades, corte de calles a lo mejor para el tráfico y demás, siempre está bien informarse. Entonces, pues en esas tres páginas, la página del Ayuntamiento, Turismo Onda y Policía Local, para estar ya con toda la información actualizada a cada momento.
María, creo que va a ser la primera vez que vamos a perseguir nosotros a la policía local y no al revés.
También está bien.
María, ¿y tienes previsto subirte a algo más? Ya creo que me dijiste que lo del
pues
puentín
no,
¿eh?
De momento
el puentín no.
De momento no. A ver si el circo este fin de semana, todavía nos ponemos de ganas y también me subiría encima de para hacer malabares, pero lo dejaremos para el próximo año.
María Baila, concejala de turismo del Ayuntamiento de Onda. Muchas gracias por atendernos a los micrófonos de COPE Más Castellón, por darnos esa información de toda esa agenda que tenéis organizada tanto en julio como en agosto en Onda, alrededor del castillo, que es emblemático, y, sí. Y que pases un muy buen verano.
Pues igualmente, y aquí estaremos.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castelló, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castelló, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE Más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Nunca es un error. Nunca es un error hablar con Ivanoa Ortega, Bambando Turisme y Experiencias de la mano de V. Ya lo tenemos ahí, el mes de agosto, a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Antín, y a todos y todas. ¿Qué tal? Pues sí, ya está ahí, ¿eh?
Ya
como
te
paso de rápido el verano, madre mía.
Madre mía, qué ganitas tengo de que llegue ya el viernes. Pero tú supongo que tienes mucho que contarnos porque queremos hacer un poquito, un resumen de todo lo que va a ocurrir este agosto en Bambando Turismo y Experiencias. ¿Por dónde empezamos, Ivanoa?
Sí, bueno, de entrada, lo recuerdo al principio y luego también al final, toda nuestra agenda en nuestra web, que es bambando.com. Ahí no se van a perder ninguna de nuestras actividades, ¿eh? Pero bueno, haciendo así un breve resumen, comentar por una parte que vamos a estar en Suera, ¿eh? Que tenemos además que dar la enhorabuena porque el Espectes al Carrer,
sí,
es un poco en lo que se basa en las visitas etnológicas que estamos haciendo de la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Cultural, pues han sido, como sabemos, recientemente, sí, declaradas fiestas de interés turístico autonómico.
Sí, sí, sí.
Así que desde Bambando darles también la enhorabuena.
Y desde aquí también, porque a mí me encanta cada vez que declaran de interés turístico algo de nuestra,
sí,
provincia. Me encanta. Bueno,
así
Suera.
La enhorabuena y una excusa más para visitar Suera el fin de semana a las 11. Así que eso sería una opción. Y si nos quedamos por Castelló, pues en Castelló tenemos muchas actividades. Tenemos, por ejemplo, si hablamos de las visitas que organiza el MUC, el Museo de la Ciudad de Castelló, pues tenemos, por ejemplo, una visita republicana, que es, al final va a hablar de una parte de la historia, pero fijándonos en ciertos edificios, ¿no? O también una buena opción es para, por ejemplo, el viernes día 12, visitar el refugio antiaéreo por la tarde a las 7, que es de los sitios donde se está fresquito.
¿Cómo lo sabemos, eh?
Claro, claro,
claro.
Y además, bueno, pues al final se trata de hacer una visita y poner en valor la cultura de la paz, desde lo que se trata, de ver lo que es una guerra y lo que no queremos que...
Que vuelva a ocurrir.
Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Luego, de la mano del MUC, también vamos a hacer este verano, eso el sábado día 20 a las 7. De todas formas, lo dicho, luego recordaremos, en nuestra web van a tener todos los datos, pues ahí daremos también una visita al Castellbell a las 7. También una muy buena opción, sábado tarde, atardeciendo, ver cómo atardece. Y pues todo el litoral, ¿no? Conocer la historia, el origen de nuestra ciudad, con unas vistas panorámicas espectaculares. También es una buena opción.
Ya lo creo.
Y si no, pues también tenemos la opción de hacer la visita de Dones Inmortal. Esta es un domingo por la mañana.
¿Esa es la del cementerio?
La del cementerio. Uh-huh. También un lugar tranquilo, donde los haya.
Sí. Sí.
Pero también con mucha historia, mucho arte, arquitectura. Sin duda es una forma de visitar espacios, lo que hemos hablado ya alguna vez, que los tenemos relacionados con situaciones muy concretas y generalmente tristes, pues verlo desde otro punto de vista. Esas serían las visitas que vamos a realizar con el MUC.
Vale, vamos a especificar una cosa, Ivanoa. Las del MUC son gratuitas.
Sí, todas las que estoy diciendo van a ser gratuitas.
Gratuitas, muy bien.
Porque son las que están organizadas por distintas entidades. Hemos hablado lo de Suera, que también es gratuito, que está organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Suera. Luego estas visitas que acabamos de hablar, que están organizadas por el Museo de la Ciudad de Castelló, por el MUC. Y para finalizar, pues las visitas que organizan desde el Patronato Municipal de Turismo de Castelló.
Uh-huh.
Y aquí también tenemos variedad. Tenemos, por ejemplo, una visita también a las 8 de la tarde, un jueves 18 de agosto, que dices, estoy en Castellón, ¿qué hago?
Uh-huh.
Pues vamos a ver la cerámica de la ciudad.
Muy bien.
Vamos a hacer una ruta uh-huh. cerámica que como ya hemos comentado aquí alguna vez, Castellón está dentro de la ruta de las ciudades cerámicas de Europa. Y es poner en valor pues nuestro patrimonio, ¿no? En cerámica, tanto los distintos usos en el arte urbano, como elemento arquitectónico, como elemento devocional, etcétera, ¿no? Pues es al final mirar un poquito hacia arriba, fijarnos y ver todos esos vestigios cerámicos que tenemos en la ciudad que, como los tenemos tan vistos y tan asumidos, no nos hemos dado cuenta. Pues el día 18 a las 8 de la tarde.
Una buena hora, una muy buena,
una buena hora, sí.
Para ponernos cómodos, de calzado, fresquitos, con agua, con gorro, con lo
siempre,
que sea. Y mirando bien dónde pisas, pero sobre todo mirando dónde digáis vosotros para que se vea la cerámica.
Exactamente. Luego, si lo que nos gusta es madrugar, que también podría ser, ¿sí?, que nos gusta aprovechar el día, pues tenemos dos sábados, el sábado día 6 y el sábado día 20, hacemos Esencia de Castellón a las 10:30 de la mañana.
Uh-huh. ¿Sí?
Para tanto para las personas que nos visitan de fuera, como por ejemplo este sábado, que tuvimos gente de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Alemania y de Francia, que también se unieron a la visita, pues igual que eso, pues algunos vecinos y vecinas de Castelló, pues que quieren reconocer su ciudad, ¿no? Pues esos dos sábados tienen.
Ivano, perdona, ¿y cuando te llegan de Alemania y de Francia, cómo les hablas? ¿Cómo
no,
puedes?
las visitas son en castellano.
Uh-huh, ya.
Porque una visita, hacerla en dos idiomas, no tiene sentido porque lo que haces es perder. Imagínate repetir las cosas dos veces.
Claro.
Con la gente. No tiene sentido. Pero era muy curioso porque estos alemanes, por ejemplo, uno de ellos hablaba castellano,
uh-huh.
y los franceses sí que entendían castellano. ¿Qué hacemos nosotros desde estas visitas? Pues hablar más despacio, vocalizar bien, aunque solemos vocalizar, pues vocalizar bien, ser muy gesticular más, para que vayan, no perdan el hilo. La verdad es que luego me dieron la enhorabuena porque se sintieron totalmente integrados, ¿eh?
¡Ole! Esa es mi chica.
O sea, que bien, bien. Prueba superada.
Prueba superada.
Y luego, fíjate, si estamos en verano y la playa, ¿quién puede llegar a nuestras playas?
Hombre, echo de menos a los piratas, echo de menos.
Efectivamente.
A la capitana Lola.
Ahí están, que no paran de buscar su tesoro. Entonces, van a venir dos domingos, el domingo 7 y el domingo 21, por la tarde a las 7. Por favor, los niños y niñas de Castelló y alrededores que estén escuchando, los piratas se han quedado sin barco. Necesitan ayuda porque han perdido su tesoro. Así que, por favor, que se lo digan a sus papás que les apunten para venir a ayudar a la capitana Lola Caracola y al pirata Legaña a encontrar ese tesoro. Y ya para acabar, hay un día que realizamos también esta visita nocturna. Estas a las 10 de la noche, el día 12 de agosto, viernes, donde hablamos de esas tres culturas que tuvo la ciudad de Castelló. Estamos hablando de buscar dónde vivía la parte musulmana, la mezquita, la antigua mezquita de la ciudad, la monería, y luego la judería, evidentemente, que también fue muy importante, ¿no? Cómo esas tres culturas se relacionaron entre ellas, hasta que finalmente pues pasó lo que todos sabemos, que fue una expulsión definitiva. Pero al final se trata de hablar de esas tres culturas, siempre en un tono divertido, porque estamos de vacaciones y se trata de pasar un buen rato, pero todo con datos totalmente contrastados y datos fidedignos, pero dándole ese toque más distendido y más de, pues eso, de que estamos de vacaciones y lo que queremos es pasar al final un buen rato.
Un buen rato aprendiendo, que es lo más importante.
De eso se trata.
¿Qué mezcla tenemos, Ivanoa?
Sí, tenemos
esas tres
para
culturas.
Todos. Tenemos para todos.
Claro, y así hemos salido todos nosotros, mezclados. Bueno, hemos cogido yo creo que lo mejor de cada cultura, espero.
Sí, mira, fíjate si nos mimetizamos en la visita. Como anécdota te contaré que una de las... Yo hago de Fátima, que soy musulmana, ¿no? Y una señora, cuando terminamos la visita, una señora mayor, muy graciosa, me dice, ¿tú eres mora de verdad? Digo, pues seguro.
Claro.
Claro, seguro que tengo sangre. Me hizo mucha gracia.
Tienes sangre pirata, sangre de mora, estás mezcladita,
sí,
mezcladita, Ivanoa.
Efectivamente. Bendita mezcla.
Bendita mezcla. Ivanoa Ortega, de Bambando Turisme y Experiencias. Nos vamos a despedir, pero en septiembre volvemos, retomamos y recordamos a todos los oyentes que en bambando.com pueden consultar toda la programación que tenéis este mes de agosto.
Así es. Pues, Santín, felices vacaciones.
Feliz verano. Felices vacaciones.
A todos.
Y a disfrutar. Tú a trabajar un poquito, pero como disfrutas trabajando, no me das mucha
Exacto.
pena.
Exacto. Y más queríamos trabajar. O sea, encantados de la vida.
Un beso, Ivanoa.
Feliz verano a todos y todas.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Esta semana vivim l'estiu a Vila-real. Hoy martes, en la piscina del Termet, de 7:30 a 9 de la noche tienes el trofeu Rosquilleta de Natació. Pero apúntate esto, porque este viernes 29 de julio, en la placeta del Pastoret, se recupera la festa del Fanalet. A las 6:30, taller de construcción de fanalets, a cargo del grupo de danzas El Raval. A las 9 de la noche, sopar de Paiporta. Y a las 10:30, la encesa de los fanalets. Y la vuelta del sereno con el canto de las canciones tradicionales. Y cuando termine todo eso, pues si tienes un poquito de calor y un poquito de hambre, pues se repartirá horchata y fartons. Viu l'estiu a Vila-real.
baby, just passing through.
Ritmito veraniego 100%, ¿eh? Dua Lipa y Elton John. La una.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Supremo ha confirmado la sentencia del caso de los ERE de Andalucía que en su día emitió la Audiencia Provincial de Sevilla. Con ello también se ratifica la condena que se impuso a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán y a otros 17 acusados en este caso. Chávez afronta 9 años de inhabilitación por prevaricación y Griñán, que se lleva la peor parte, 6 años de prisión por malversación y otros 15 de inhabilitación por prevaricación. En la lista de condenados por los ERE aparecen también otros nombres conocidos como la exministra de Transportes, Magdalena Álvarez, inhabilitada por 9 años, o Gaspar Zarrías, que llegó a ser secretario de Estado, también con Zapatero. Todos ellos ven cómo sus condenas han sido ratificadas hoy por los jueces del Supremo con 3 votos a favor y 2 en contra. Este es el fallo. La sentencia como tal no la vamos a conocer en profundidad hasta el próximo mes de septiembre o incluso octubre. Este caso de los ERE es uno de los mayores exponentes de la corrupción en España. Corrupción sistemática, estructurada desde organismos de gobierno de la Junta de Andalucía y que dilapidó 680 millones de euros que iban destinados a ayudas para parados o cursos de formación. Se creó un sistema ilegal de subvenciones con un mecanismo ideado para sortear la fiscalización de las cuentas. Se trataba de una partida presupuestaria especial que no tenía que pasar ningún tipo de control. Así de sencillo. Esa partida es la que recibió el nombre de Fondo de Reptiles, que seguro has escuchado en alguna ocasión. Este dinero, supuestamente para ayudas al desempleo, se distribuía posteriormente de forma arbitraria, incluso con comisiones ilegales de por medio, hasta alcanzar al menos 680 millones de euros en más de una década. De hecho, en este caso se inició en 2011, cuando unos empresarios grabaron la conversación con altos cargos de Mercasevilla. En esa conversación les pedían 450.000 euros a cambio de un permiso para una escuela de hostelería. Esa denuncia de Mercasevilla cayó en manos de una jueza, entonces desconocida por prácticamente casi todos, Mercedes Alaya. Y lo que hizo Alaya, a pesar de todas las dificultades, fue ir tirando poco a poco del hilo. Comenzó a salir entonces una auténtica estructura corrupta que incluía fiestas, cocaína y prostíbulos a cuenta de un dinero que supuestamente iba destinado a parados y a empresas en dificultades. Cuanto más profundizaba, más crecía la bola de implicados hasta llegar a la presidencia de la Junta, unos por implicación directa y otros porque miraron para otro lado. Al final, 22 personas fueron procesadas a finales de 2017 en un juicio que duró 152 sesiones. La sentencia de ese juicio, con 19 condenas, es la que hoy ha ratificado el Tribunal Supremo. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora el PSOE está tratando de sortear este trago después de que Zapatero o el propio Pedro Sánchez hayan defendido durante estos años la inocencia y honestidad de los expresidentes Chávez y Griñán.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán.
Pues a partir de hoy, este argumento que utilizaba José Luis Rodríguez Zapatero hace apenas un mes en la campaña andaluza queda muy tocado. Pero en esta misma línea siguen hoy los socialistas, cerrando filas. Tampoco parece el día para que el PSOE haga menciones a los casos de corrupción del Partido Popular como Gürtel, pero me da a mí que en el manual para sortear preguntas incómodas lo primero es aplicar aquello de ¿y tú más? Como último cartucho, los abogados de los condenados estudian recurrir al Constitucional, aunque, tras el fallo de hoy, poco recorrido queda para poner el punto final a uno de los casos de corrupción más graves de nuestro país. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, noticia importante. Esta primera, acuerdo entre los ministros de Energía de la Unión Europea para reducir el consumo de gas con vistas al invierno ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia. Mantiene Bruselas la recomendación de reducir un 15% el consumo, aunque flexibiliza la medida y serán al final los Estados miembros los que decidan cuándo se activa la alarma. Comienzan a bajar también las temperaturas, menos mal, sobre todo en el sureste y en el área mediterránea, aunque siguen en la alerta naranja Canarias y Andalucía, ya que pueden llegar todavía a los 40 grados, y en alerta amarilla las dos Castillas, Extremadura y la Comunidad de Madrid. También hay aviso amarillo por tormentas, acompañadas, por ejemplo, de granizo en Aragón, Valencia, Madrid y Cataluña. Detenido en la localidad pontevedresa de Oporriño por presuntamente, ojo, haber retenido durante 6 días contra su voluntad a su expareja, la cual acaba de ser liberada. La víctima se las había ingeniado para deslizar al exterior de la vivienda 2 notas manuscritas en las que estaba pidiendo ayuda y también aportaba datos sobre su captor. Y continúa el viaje del Papa en Canadá. Hoy Francisco va a celebrar misa en el Commonwealth Stadium de Edmonton a las 6:15 de la tarde, hora española, y después va a participar en la peregrinación al lago de Santa Ana, donde va a presidir la liturgia de la palabra. Y 4 de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, en Burgos, han vuelto al monasterio ante las importantes necesidades de mantenimiento que requiere el cenobio. El resto de la comunidad permanece todavía en el monasterio de las benedictinas de Aranda de Duero, donde fueron evacuados los cerca de 30 religiosos el pasado domingo al declararse un incendio en las inmediaciones.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid afrontan nuevos test de pretemporada.
Será esta próxima madrugada donde va a seguir la puesta a punto de ambos equipos en Estados Unidos. A las 2:30 Barça-Juventus y a las 4:30 Real Madrid-América de México. En lo que el Barcelona da pasos en las negociaciones por jugadores como Koundé o Azpilicueta, el entrenador Xavi Hernández busca un equipo que vuelva a la excelencia.
Lo que intento es convencerles de que seremos competitivos, de que tenemos un modelo de juego muy claro, donde van a disfrutar no solo el club, sino también la ciudad, el equipo. Sí, me implico porque soy así, porque en cuanto hago una cosa, pues doy el 100%, si no, me quedaría en casa, ¿no?
Y veremos si se termina por resolver o no el futuro de Cristiano Ronaldo. Estamos contando que su intención es jugar Champions la próxima temporada y que esa opción para su entorno contempla el Atlético de Madrid, pero esta mañana el jugador ha llegado a Inglaterra acompañado de su agente Jorge Méndez para aclarar su situación en el Manchester United. Y al margen del fútbol, hoy se ha confirmado que el subcampeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, no va a estar en la próxima Vuelta a España.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún tenemos mucho, tengo mucho para compartir contigo. Nos queremos acercar a Villarreal, puesto que hoy en Pueblos COPE, con Congelados Dil de Casa, Centro Comercial Salera, Desatascos Cubacas y como Autosport, queremos ver cómo ha sido la acogida de los niños y niñas refugiados del desierto de Argelia desde Esmara, Villarreal. También tenemos una cita con Por Castelló. Nuestra cita con las últimas novedades nos lo explicará, nos lo contará Quique Rodríguez. Y por supuesto con el grupo Pamesa llega Ceracope y Alberto Marco. Pero antes vamos a dar un repasito, si te parece, a los periódicos digitales. Empezamos por castellóninformación.com y la noticia del día es que el equipo de gobierno de Castelló tumbará la petición del PP de dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco. En cuanto al tiempo, pues contactamos con AEMET para ver lo que nos depara las próximas horas y hablamos con Said Esbay. Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy martes en Castellón, cielo poco nuboso y nubosidad de evolución diurna en el interior, con probables tormentas y sin descartar que vengan acompañadas de granizo o presenten intensidades de precipitación localmente fuertes. Temperaturas máximas en descenso, llegando a los 32 grados de máxima en Castellón de la Plana y 31 en Vinaroz. Mañana miércoles esperamos intervalos de nubosidad baja, más abundantes durante la primera mitad del día y en el litoral, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa. También nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas, con chubascos y tormentas en el interior por la tarde, sin descartar que vengan acompañadas de granizo o presenten intensidades localmente fuertes. Mínimas sin cambios, continuando significativamente altas en puntos del litoral y máximas en descenso en el interior, llegando a los 31 grados de máxima en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, la noticia principal es que Afanías revierte en triplicado la ayuda que recibe. Afanías Castellón atiende en 2021 a 360 familias de la provincia. Quebechí y la Vila Bella pretenden promocionar su turismo conjuntamente. Que Castellón trabajará para reducir el riesgo de inundaciones. Que el Rototom tendrá en Benicàssim una importante vertiente solidaria. Y que Oropesa del Mar despide sus fiestas de San Jaime más participativas. Pues si tienes interés en ampliar esta información, ya lo sabes, cope.es/Castellón. Pues así están las cosas, este martes 26 de julio.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El insomnio, como siempre, es un traidor. Si me faltas cada noche es un problema.
Pues no, no vamos a quemar ninguna vela, aunque nos acerquemos a por Castellón. Nos acercamos con Quique Rodríguez para saber las últimas novedades que tienen que contarnos desde allí.
Visitamos el puerto de Castellón porque nos está dejando muy buenas noticias y ahora una tiene que ver con dos instituciones muy importantes, no solo el puerto de Castellón, también la Universidad Jaume I, presidente de la Autoridad Portuaria. Rafa Simó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Quique, buenos días.
Y la noticia es una alianza que habéis sellado hace unos días, el puerto de Castellón y la Universidad Jaume I, para crear una cátedra, Smart Ports. ¿Cuál es el objetivo de esa iniciativa?
Bueno, pues primero, Quique, me vas a permitir que la pongamos un poco en contexto, y es que hace unos meses hablábamos del nuevo plan estratégico de Port Castelló, y uno de los objetivos que nos marcábamos en ese plan era aproximarnos al conocimiento y generar puentes con aquellas instituciones que son base de innovación y de investigación. ¿Y qué institución más base de innovación e investigación de la provincia de Castellón que la Universidad Jaume I? Y es por eso que queríamos fortalecer y formalizar de alguna manera esa colaboración que es verdad que durante los últimos años se ha materializado con la UGI y por Castelló, pero queríamos dar un paso más allá y queremos fortalecerlas y estrechar esas sinergias. Y por eso, desde que llegué a la presidencia de la Autoridad Portuaria, iniciamos los contactos con la universidad, con la rectora, para poder hacer realidad ese proyecto de crear una cátedra UGI por Castelló y que nos sirviera, por un lado, para afianzar nuestra alianza estratégica con la UGI, para atraer talento, todo ese talento que es capaz de atraer la UGI, a su vez que podamos atraerlo al puerto y que ese talento piense en el puerto, y además también que nos permita para seguir trabajando para conectar el mundo logístico portuario con el tecnológico innovador, que entendemos que es la única manera de ganar en competitividad mirando al futuro.
¿Qué objetivo tiene la cátedra, Rafa?
Bueno, pues el objetivo ya más concreto de la cátedra, más allá de la alianza con la UGI, es el de impulsar la investigación, la innovación y la formación vinculada a los sectores portuario y logístico en el área de puertos inteligentes, conocidos como Smart Ports, y por ahí el nombre de la cátedra, y que son pues puertos que aprovechan el uso de la tecnología para actualizar y mejorar el transporte marítimo comercial. Y quiero destacar además que esta cátedra estará dirigida por Francisco Toledo, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Jaume I, y como todos los oyentes yo creo que ya saben, pues cuenta con una dilatada experiencia tanto en el ámbito universitario como en el ámbito portuario, y por eso cuando apareció la oportunidad de que Paco dirigiera esta cátedra, cuando además se lo comentamos y la voluntad de Paco también existía, pues todos entendimos que era la persona que podía llevar la cátedra a un nivel donde otros, pues sinceramente no eran capaces, no éramos capaces, y es por eso que quiero aprovechar para agradecer el compromiso de Paco con este proyecto.
Francisco Toledo, rector de la UGI en su momento, posteriormente presidente de Port Castelló y recientemente había sido también presidente de Puertos del Estado.
En cuanto no hay a la... un perfil mejor, un perfil mejor para esto.
En cuanto a la cátedra, ¿cómo será? ¿Está abierta a otras instituciones, otros organismos?
Sí, queremos que no sea únicamente una relación entre la universidad y el puerto. Lo que queremos es que esté abierta para también conseguir el objetivo de sellar acuerdos con todos aquellos que tienen algo que aportar, como te contaba al principio. Es verdad que empezamos sellando ese acuerdo con la universidad, pero creemos que si hay otras instituciones que se puedan sumar, pues que vale la pena, que cuanto más seamos, mejor evolucionemos en el ámbito del Smart Ports. Empezamos con la UGI, pero la intención es que la cátedra se configure como un foro abierto al que se puedan incorporar otras autoridades portuarias si lo desean, empresas que trabajen en diferentes puertos, aunque no sean en el puerto de Castellón, y también empresas tecnológicas innovadoras que, aunque no trabajen actualmente en ningún puerto, pues estén interesadas a aproximarse y acercarse a este ámbito. Creemos que esta cátedra puede tener un alcance que vaya mucho más allá de lo local y lo regional, y en eso vamos a trabajar y así la vamos a configurar.
Una medida interesante, ¿no? Una iniciativa que además, lo que decía yo en la introducción, une a dos instituciones muy importantes, a dos entidades como el puerto y como la universidad, que son muy importantes para la provincia.
Sí, la verdad es que yo creo que era algo que como se iba colaborando entre las dos instituciones, yo creo que son dos de las instituciones con más peso económico, de transferencia de conocimiento, con más solera de nuestra provincia, y la verdad es que yo creo que nos faltaba dar este paso de alguna manera para formalizar y reforzar esa colaboración, porque es verdad que la colaboración entre las dos instituciones existía mediante acuerdos puntuales, pero que eran muy periódicos, pero creemos que esta cátedra pues va a llevar esa relación y todo lo que podemos aportar las dos instituciones trabajando de manera conjunta al territorio a otro nivel.
Smart Ports es esta cátedra impulsada por Port Castelló y la Universidad Jaume I. Presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
El seu pas a la viajera.
Por favor, señores.
Fira d'Oficis de Benassal. Dissabte 30 i diumenge 31, més de 300 veïns i veïnes de Benassal reinterpreten els vora 70 oficis i activitats per donar a conèixer com era la vida cap a principis del segle passat. Fira d'Oficis de Benassal. Enguany, també amb concurs de decoració de carrers. Dissabte 30 i diumenge 31, Benassal mostra la seva història, el seu patrimoni, com mai ho podràs veure, com mai ho podràs viure. Ajuntament de Benassal. Benassal, encant del natural.
El nuevo aire acondicionado ha sido el mejor acierto que hemos tenido.
Los electrodomésticos son para el verano. Y este verano los mejores precios están en Casman Electrodomésticos. Ven y compruébalo por ti mismo. Y como siempre, transporte incluido. Casman Electrodomésticos. Estamos en la ciudad del transporte de Castellón o entra en nuestra nueva web casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Diu l'Alcora.
Entra en el cor de la ceràmica. Visita la Reial Fàbrica. Admira les col·leccions del Museu de la Ceràmica. Respira i practica esport en els seus paratges naturals. Gaudeix d'una rica gastronomia, de genuïnes festes i tradicions. L'Alcora, ceràmica i molt més. Descobreix-ho, l'Alcora viva.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
En Xérica, la tradición vive en nuestro pueblo. Sus gentes trabajan para ello. Gastronomía y tradición taurina tienen el último fin de semana de julio una cita en Xérica. Disfruta de nuestros manjares, de nuestro entorno y de la fiesta en buen ambiente. Fin de semana taurino en Xérica. Ven y podrás contarlo. Xérica es maravilla.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
Vine a jo con la Mediterrània es fon amb la serra. A una terra de castells i ermites, del blau de la mar i el verd de la natura, on el campanar més alt et mostra un paisatge únic. Alcalà Alcossebre t'espera amb tota la seva màgia i una ampla programació d'estiu amb activitats turístiques i culturals. Coneix-la a alcossebre.org.
Toldos Azahar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azahar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964 21 51 11.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y vamos a meternos todos en un coche de Comauto Sport. Comauto, concesionario oficial de las marcas Fiat, Fiat Profesional, Jeep, Abarth y Alfa Romeo. Yo voy a coger hoy un Jeep porque quiero que se venga conmigo. Pues mira, los de Desatascos Cubacas. Te solucionan el problema inmediatamente. Desatascoscubacas.es. También quiero pues que nos acerquemos a Congelados Dil de Casa, porque voy a encargar para hoy, que necesito pues helados, mariscos, pescado, lo necesito todo, todo, lo quiero todo. Tartares, trufas, carnes, postres y ahumados. Desde el aperitivo hasta el postre, Congelados Dil de Casa, la tienda al público en Avenida Hermanos Bou, Castellón, y el mejor servicio a profesionales a través de su red comercial, televenta y canal e-commerce. Y nos da tiempo a pasarnos por el centro comercial Salera porque están de rebajas, pero es que además podemos dar una tregua combatiendo las horas más intensas de calor en Salera. Disfruta de todas las tiendas y restaurantes, aprovecha las rebajas y consigue esa prenda rebajada que tanto te gusta. Y como Autosport este verano, pues tiene unas ofertas muy increíbles para ti. Vas a encontrar vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, con entrega inmediata. Además de todo tipo de motorizaciones, con los modelos más exclusivos del mercado. Están en Camino San Jaime 4, en la ciudad del transporte, en Castellón, o en comautosport.com. Bueno, pues ya estamos todos, nos vámonos con Pueblos Cope, la radio viajera, hasta Villarreal. Los refugiados del desierto de Argelia, los niños refugiados del desierto de Argelia, han vuelto a ser acogidos aquí, en nuestra provincia, en la provincia de Castellón, gracias a Esmara Villarreal, para sus vacaciones en paz. Tenemos con nosotros a la vocal Susana Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Susana?
Buenos días.
Muy buenos.
Muy bien estamos. Con los niños ya aquí en España estamos, vamos, encantados y ilusionados con ellos.
Los recogisteis en Alicante. ¿Cuántos han venido en esta ocasión, Susana?
Pues han venido a la provincia de Castellón, han venido 20 niños. A la provincia de Valencia han venido 30 niños. Y a la provincia de Alicante han venido 20 niños más.
Es decir, un total prácticamente de unos 80.
Sí, sí, han venido 80 niños a la comunidad valenciana, de los cuales 3 están en Villarreal.
¿Han sido unos poquitos menos que en la pasada edición? Bueno, hace 2 años que no se ha podido hacer por la pandemia.
Sí, han sido unos pocos porque hemos tenido también muy poco tiempo de hacer información a las familias para poder acoger y como estaba tan reciente el tema del COVID y no estaban las cosas claras, pues al final simplemente hemos podido acoger 3 niños en Villarreal.
Entiendo yo que estarán contentísimos y que hay de todas las edades.
No, este año han venido todos los nacidos en el 2014.
Ah.
Tienen entre 7 y 8 años, porque al empezar el programa, después de la parada del COVID, el Polisario decidió que tenían que ser a partir de esa edad para que luego hubiera una continuación.
Es decir, que la idea es ese año y el año que viene vuelven a repetir.
Claro, así seguimos los niños pequeñitos, estarán 2 o 3 años con nosotros, si sigue el programa, porque es lo que esperamos, que no vuelva a pasar el tema del COVID, y así las familias tienen la continuación con niños pequeños y ya seguimos el programa así. Lo que hacemos es que si el programa dura 3 veranos, pues normalmente la misma familia acoge al mismo niño o niña, así ya se conocen, ya no se añoran tanto de su familia y ya tienen la continuación esa de decir, pues mira, ese niño le gusta o prefiere hacer estas cosas y la familia y el niño ya se conocen más.
Ajá. Bueno, la idea evidentemente es esencial, que ellos se encuentren cómodos y que luego pues quieran volver con la misma familia. Y la misma familia supongo que les coge tal cariño que quieren que vuelva.
Hombre, claro, aparte durante todo el año pues pueden haber contactos vía el WhatsApp o les pueden mandar algún tipo de paquetito con algún tipo de mensajería. Y la verdad es que sí, que hay continuación, incluso en Navidades o en la Semana Santa, incluso hay viajes que se organizan por si hay una familia que invita a los campamentos a visitarles físicamente allí.
Ah, también es muy interesante esto, Susana, o sea que el contacto se mantiene prácticamente en la medida de lo posible.
Claro, claro. Durante todo el año no hay ningún problema porque, como bien sabes, el WhatsApp está a la orden del día con todo el mundo y ellos tienen al teléfono y se pueden poner en contacto en cualquier momento.
¿Tú concretamente, Susana, has tenido alguna vez a algún niño?
Sí, yo tuve 3 años seguidos a un niño hasta que ya por edad ya no pueden venir porque el Frente Polisario marca unas edades para poder acogerse a este programa y nosotros durante todo el tiempo que se pudo venir a España lo tuvimos en casa y la verdad que fue una experiencia muy bonita y muy gratificante para toda la familia.
Susana Moreno, vocal de Esmara Villarreal, hacéis una labor muy bonita. ¿Qué se pasan todo el verano hasta septiembre?
Sí, en principio sí. Lo que pasa es que este año, como han habido algún problemita político y eso, pues se han venido un poquito más tarde, pero en principio pasarán todo el agosto aquí. Y a principios de septiembre se irán porque ellos también se tienen que incorporar al colegio.
Claro, claro. Bueno, pues entiendo yo que aquí van a disfrutar porque hay muchísimas actividades en Villarreal, entre la ermita y Biulestiu, a Villarreal.
Pues sí, la verdad es que sí, que el ayuntamiento nos ofrece una gran variedad de sitios y de actos para poder ir y que los niños se lo pasen muy bien.
Susana Moreno, vocal de Esmara Villarreal, muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y que vaya todo muy bien con los 20 niños que están ahora mismo aquí en la provincia de Castellón.
Muchas gracias a vosotros y si os animáis para el próximo año, no dudéis en contactar con nosotros.
Vale, de acuerdo, Susana. Feliz verano.
Y gracias igualmente.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos concretamente, a que nos diga la última hora Quique Rodríguez.
Encara que la plaga de mosquits ha tornat amb força a diverses àrees de la província, la Diputació no considera que es donen les circumstàncies adequades per a efectuar tractaments aeris. Sí que prepara el contracte per a poder executar aquestes fumigacions amb helicòpter si fora necessari en cas de que apareguin pluges o tronades. I Afanías Castellón ha presentat la seva memòria d'activitats de l'any 2021, en la que reflexa com cada euro que gestiona en l'atenció i també de les persones usuàries mitjançant els seus recursos assistencials es torna en triplicat a la societat castellonenca. Per cada euro que s'invertís regressa 3 euros amb 29 cèntims. L'any passat va atendre Afanías a 360 persones.
Gràcies, Quique. A les 2:20, todo esto ampliado. Y ahora mismo nos ponemos en contacto con Leandre Escamilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Leandre?
Hola, molt bon dia. ¿Com va la cosa per ahí?
Molt bé, va molt bé. Ja t'ha vist jo en la foto, com a Capità Moro.
Pues sí, vam tindre la immensa sort i la fortuna de poder desfilar ahir en les festes de Santa Marta de la Vila Xollosa, l'Associació Moros d'Alqueria. Si recordeu, enguany el Premi Cultura i Festes Ciutat de Castelló el vam atorgar al Desembarc de la Vila, que és una festa d'interès turístic internacional, i l'Associació Santa Marta, que són els organitzadors de la festa, van tindre a bé convidar-nos a tancar el desfile darrere dels Reis als Moros d'Alqueria. I així que estem, així que van vindre una representació dels Moros, ens van vestir i van fer una desfilada de la que estem molt, molt contents.
Molt contents i con tanta aixina en la foto he vist a alguien muy conocido por mí.
Sí,
don Raúl Pujol.
Sí, no sé si se podia dir o no. Sí,
se puede decir.
Van convidar a Raúl Pujol a que viguera a desfilar. Ell encantat ha vingut. Se ho ha passat molt, molt bé, però diu que és molt cansat. Que això de desfilar de moros és molt cansat. Jo és el que li dic sempre. A veure, pa lucir hay que sufrir.
Hombre.
Va passar molta calor, perquè ja sabeu les temperatures que n'hi ha. El desfile el van començar a les... Nosaltres veixíem a les 11 de la nit, però des de les 9 estàvem tots vestits i preparats. I va ser un poquet pesat, però bueno, però és el que tenen especialitats de Moros i Cristians. La veritat és que portem una banda de 120 músics darrere, la banda de Sella, nos va a tocar estupendamente y vamos a disfrutar con un chiquete.
Hombre, lo que tengo... Dime, Raúl.
Incluso Raúl.
Incluso. Hay que reconocer que los trajes que lleváis, los moros de Alquería, son espectaculares y evidentemente, al margen de que pesan, pues os habrán dado muchísimo calor, claro.
Muchísima calor, pero bueno, hidratarse de... sobre todo en agua.
Sí.
Vamos a aguantar, pero pasan molta montaña.
Leandres Camilla, presidente de Moros de Alqueríes y codirector de Saesa Teatre. A mí me hubiese gustado ser presidenta, o sea, la que lleva la fila. Me hubiese gustado.
¿Formar una fila? Pues sí. Todo esto es hablarlo, ¿eh?
Sí.
No hay problema.
Ah, sí, claro. Pues me encantaría. Pero al margen de eso, quiero que me cuentes como codirector de Sarsa Teatre, qué es lo que tenéis entre manos, qué es lo que vais a hacer ahora próximamente.
Pues mira, próximamente, yo ahora, el Morros del Quiría se torna a Castillo, yo me quedo en la vila porque estoy coordinando, organizando y montando el desembarque, que se fa la matina del dimecres al dijous, i montant també un escocet una part de l'espectacle de la Reconquista del dijous per la nit. I després comencem un poquet la feina, sobretot en la província de Castelló. Tenim el mes d'agost prou bé de feina, si ja t'he dit, sobretot en la província, encara que fem alguna xireta, doncs anem a La Rioja, anem a diverses comunitats diferents. Però bueno, l'estiu se presenta bé, pareix el cas remonta, que ja estem treballant en una certa normalitat i contents de tornar a oferir al públic en els espectacles, que al final és de lo que vivim i que ens agrada fer.
Leandres Camilla, me has dicho el desembarco así como así, y me gustaría que me dijeses qué es ese desembarco.
Pues mira, el desembarco és una de les festes més espectaculars que tenim a la Comunitat Valenciana i possiblement a l'Estat espanyol. Té la particularitat que dins de les festes de Moros i Cristians que es fa a la mar. Entonces, la matinada del 27 al 28, a les 4:30 de la matinada, arriben les tropes cristianes a la playa, on tenen establert el campament. Més de 1.200 festers s'estableixen a la playa, amb els trabucs, amb els canons, i a les 5 de la matinada, des del port, apareixen 38 barques mores en festers moros, és a dir, els actors en el desembarc, en la festa, són els propis festers. Hi ha més de 1.000 festers a la mar, en les barques, i més de 1.000 festers a la platja, que són realment els protagonistes, els actors del desembarc. Durant tot l'impàs, hasta que clareja, hasta que comença el dia, hi ha una sèrie de textos, que és el que hem articulat des de xarxa, que conten la història, i quan, en el primer ratxet de sol, és quan els moros es tiren a l'aigua, desembarquen i s'establix la batalla, òbviament no cruenta, una batalla figurada, i és quan es fa la conquista del castell de la vila per part dels moros.
Ui, que bonito!
Sí, la veritat que és espectacular, hi ha una il·luminació fantàstica, la música des de les 4 de la matina fins que es fa de dia, està tota la música que representa la batalla, que representa l'espera dels herois... O sea, es una festa molt, molt espectacular i desafortunadamente poc coneguda. D'ahí que els moros d'Alqueria decidiren en Guay, en Madalena, otorgar el Premi Cultural i Festes Ciutat de Castelló al desembarc, perquè al marge que siga d'interès turístic internacional, està poc coneguda en el nostre territori. I pensem que és una festa... jo porto 20 anys organitzant-ho i és una festa que te poses pèl de gallina cada vegada que estàs veient l'aigua.
Leandres Camilla, presidente de Moros de Alqueríes y codirector de Sarsa Teatre. Que tengas un buen verano y yo quiero ser capitana Mora.
Moltíssimes gràcies. Eu parlarem, no de capitana.
Parlarem.
Mira, fem una cosa. Parla buen Raúl, cada dia el mig moro.
Molt bé, això faré. Que tengas buen verano, Leandre.
Moltes gràcies.
Bueno, tengo que recordarte que estamos sorteando invitaciones entradas para el Rototom Sans Plus, y concretamente hoy para el día 7 del festival. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un WhatsApp al 647-547-307 contándonos por qué quieres ir al Rototom y con quién. Toda la información en cuanto al festival lo tienes en rototomsonsplus.com. Ya tenemos aquí a Alberto Marco con el Grupo Pamesa y Ceracope.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo de Ceracope Castellón, tiempo para ya despedir lo que va a ser ya la cuarta temporada de este espacio dedicado al sector azulejero en la provincia de Castellón, principal motor económico en la provincia, y lo vamos a hacer pues haciendo balance de lo que está siendo esta primera parte del año, esta tumultuosa y mareante primera parte del año para el sector azulejero, y ver cómo se va a recibir el final del año 2022, y para ello lo hacemos con la gente de la patronal azulejera de Aster, y concretamente con su secretario general, Alberto Echavarría. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
No sé si tumultuoso, mareante, son los adjetivos que a ti te vienen para analizar este primer año, en primera parte del 2022.
Bueno, desde luego desafiante, sin duda, ¿no? Porque nos obliga a estar cada día atentos a lo que pueda pasar, porque cada día cambian las cosas.
Y una de las cosas que justamente donde habéis tenido que poner el foco, y también lo han hecho desde el gobierno, ha sido con esa última hora que hemos tenido estos últimos días del Consejo, digamos, la petición de Europa, de la reducción del consumo de gas, del ahorro de cara a lo que puede venir en invierno. Ya se han mostrado desde el gobierno español tajantes y vosotros de la misma manera. Ya habéis hecho los deberes, os piden deberes extra, se podría decir.
Sí, efectivamente. O sea, parece que Europa quiere que todos nos comportemos como igual, a pesar de que todos hayamos seguido caminos diferentes, ¿no? El mix energético es diferente en cada país y los esfuerzos que han hecho los sectores y las empresas y los países en general durante estos años, pues parece que ahora no tienen en cuenta, ¿no? España está bastante preparada para este tipo de situaciones gracias a su diversificación de orígenes en el consumo de gas y gracias a la infraestructura que tiene, que hemos estado pagando todos, y ahora parece que nos quieran dejar eso a un lado sin tener en cuenta todos los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora.
Y ante ello, ya hemos visto la oposición de Teresa Rivera a este hecho, pero claro, ¿vosotros qué podéis hacer? Porque apretar más el cinturón, tal como está la situación, casi resulta impensable.
No, bueno, yo creo que nadie, ninguna industria está preparada para sustituir el 10% de su energía primaria y cambiarla por otra, ¿no? O sea, resulta un poco absurdo la petición. Si se pudiera hacer, pues obviamente lo estarían haciendo todas, y eso además fuese un cambio más rentable, ¿no? o más eficiente a nivel energético. Lo que nos están planteando es que cambiemos el gas por otra tecnología o que reduzcamos el gas. Obviamente, si tenemos que reducir el gas, significa, en nuestro caso por lo menos, significa que tenemos que reducir la producción. Y si se reduce la producción, obviamente se reducirá todo lo relacionado con la producción, desde el empleo hasta aquellas partes de la cadena de valor que dependen de esa producción.
Comentaba, me pareció escuchar el otro día, no recuerdo quién lo dijo, pero se decía que algunos miembros de la industria o algunas industrias aquí en España se les pedía llegar a la meta cuando aún no se habían hecho ni las carreteras. No sé si esa es la sensación también del sector azulejero que tenéis, que os piden la meta de 2030 cuando todavía no se sabe muy bien el camino para conseguir llegar a esa descarbonización del todo, claro.
Sí, totalmente. Es una analogía bastante bastante buena, ¿no? Porque efectivamente nos están pidiendo que reduzcamos las emisiones en un 55% para aquellas industrias, además, más emisoras. Eso implica incluso más esfuerzo, en torno a un 60-60% que es lo que nos tocaría reducir a nosotros. Pero claro, no nos dan ninguna vía para llegar a esa reducción. No están ni las tecnologías a las que podríamos movernos, están diseñadas, ni siquiera testadas. O sea, como por ejemplo el hidrógeno, ahora mismo es solo una teoría. Y no hay ni energía eléctrica ni capacidad de circulación de hidrógeno disponibles, ni de creación, ni de producción, ni de distribución de hidrógeno disponible para que podamos siquiera testear si es posible o no es posible producir con hidrógeno. Con lo cual nos piden efectivamente que vayamos hacia algo sin que esté todavía la carretera para llegar a ese algo.
Y con todo ello, estamos hablando de todo lo que va a suponer durante los próximos meses y años, toda la problemática del tema del gas, pero es que venimos de un año, no sé la última cuantificación de cuánto aumento se puede hablar en estos primeros 6 meses del año.
Pues la verdad es que no podemos dar una cifra, porque eso es un dato que tendremos que analizar al final del año. Sí que podemos dar estimaciones en base al precio medio que estamos soportando como sector. El año pasado ya soportamos un incremento en la factura de un 126%, y llegando pues prácticamente a 1.000 millones de euros de coste energético. Y claro, teniendo en cuenta un precio medio de la energía pues en torno a los 50 euros, 46 euros aproximadamente. Este año el precio medio está por encima de los 100 euros, así que esperamos que el precio o que el coste sectorial se duplique como poco, así que estaríamos hablando pues prácticamente de 2.000 millones de coste energético para lo que será el año 2022.
Y un coste que al final también se tiene que repercutir de alguna manera en el producto y que hace que, pese a ello, no se puede repercutir del todo, con lo cual la rentabilidad y lo que va a ser el balance comercial también es bastante probable que repercuta en negativo para el sector.
Bueno, eso de que se tiene que repercutir, pues eso sería lo ideal, ¿no? Pero lo cierto es que la cerámica no es un producto de primera necesidad. Obviamente, si a ti te suben la comida o la luz, pues tendrás que seguir pagando comida y luz. Pero si te sube la cerámica, pues el mercado estará dispuesto a pagar lo que el mercado entiende que debe pagar. Si seguimos subiendo los precios, pues llegará un momento en el que nuestros productos dejarán de ser atractivos y competitivos en los mercados en los que vendemos y no podremos continuar vendiendo, estaremos fuera de mercado. Esto ya, lamentablemente, ya lo estamos viendo en algunos mercados, en algunos destinos de exportación, la demanda ya está cayendo, con lo cual es evidente que hemos llegado de alguna forma a un tope que el mercado pueda absorber, y todavía nos queda mucha subida de energía por repercutir, con lo cual las cuentas de las empresas se van a deteriorar.
Unas cuentas que, si hacemos caso a los datos que ha presentado hace pocos días el Instituto de Comercio Exterior, chocan un poco, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, las exportaciones durante el mes de mayo sí que crecieron de forma importante, pero eso no sé si también es un poco lo que se dice efecto acordeón, de que están haciendo mucho acopio de cara a que ahora baje de manera escandalosa hasta que vuelva a subir, o ¿cómo lo veis desde el sector azulejero?
Bueno, las cifras, habitualmente las cifras que el ICEX publica son cifras en valor, no en volumen, con lo cual, si nos fijamos en las cifras de la cantidad de dinero que se ha, de las operaciones que se han cerrado de exportación, pues sí, el crecimiento es enorme, pero ahí hay que tener en cuenta que el precio de exportación se ha incrementado casi un 30%. Con lo cual, si miras el acumulado del año, en el acumulado del año del volumen, que es la realidad, son los metros cuadrados que se han vendido en comparación con los metros cuadrados que se han vendido el año anterior, en el acumulado del año desde enero a mayo hemos caído un 3,7%. O sea que, en general, estamos vendiendo menos.
Pues situación complicada, sin lugar a dudas, todo lo que sea descenso de ventas es ya para poner la alarma, y eso hace que el segundo semestre del año casi se plantee con algo de urgencias o de momento todavía hay que mantener esa expectativa.
Bueno, es que en realidad las urgencias llevan desde septiembre del año pasado, que creo que empezamos a advertir del incremento de precios de la energía y del riesgo para el sector. Lo cierto es que el segundo semestre de este año no pensamos que se vaya a solucionar nada. Es más, en todo caso, pensamos que incluso se van a agravar algunos de los problemas. No esperamos una relajación de los precios de la energía, no esperamos una apertura de mercados, no esperamos que lleguen ayudas de forma decidida por parte de Europa ni por parte del Gobierno. Y es más, por lo que estamos viendo con este último plan de la Comisión Europea, pues vemos que los obstáculos y los desafíos van a incrementarse, así que creemos que el segundo semestre va a ser duro.
Comentaba lo de las ayudas, que ha sido también otro de los puntos donde más habéis puesto el foco, especialmente crítico con el tema del gobierno. ¿Ya están llegando esas ayudas dentro de los fondos europeos o todavía se está a la espera en las empresas?
Bueno, la verdad es que las ayudas nosotros, a pesar de que llevamos mucho tiempo pidiendo ayudas, lo cierto es que las únicas ayudas que se han aprobado hasta la fecha han sido las ayudas correspondientes al plan de medidas urgentes por la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, independientemente de todo lo que hay alrededor de todos los fondos europeos y demás. De esas ayudas, en concreto, de los 158 expedientes que estaban aprobados, creo que solamente se han pagado 46, si no tengo mal actualizada la cifra. Eso quiere decir que prácticamente dos terceras partes de los expedientes no han recibido todavía las ayudas que estaban comprometidas. Y estas ayudas estaban definidas por el propio gobierno como ayudas urgentes. Desde finales de marzo, que se publicó el Real Decreto, hasta hoy, pues la urgencia parece que no es la misma. Así que estamos bastante expectantes.
Sí, eso te iba a comentar, que el tema de urgente creo que no tiene el mismo sentido para unos que para otros, pero ahí a vosotros os queda reivindicar y esperar, ¿no? Porque el problema que puede llegar es que igual para alguna empresa llega ya en el momento crítico, con ERTEs, con despidos, etcétera, etcétera.
Claro, efectivamente. La situación, lo que es evidente es que, claro, si se aprueban unas ayudas y el mensaje que recibimos del gobierno es que vamos a empezar a recibir esas ayudas en abril, las empresas en sus flujos de caja ponen las cantidades que les corresponden. Y desde entonces las empresas lo han ido empujando al mes siguiente. Esto está suponiendo unas tensiones de tesorería y unos desencajes en sus cuentas de resultados que les está obligando a buscar alternativas, financiación privada o la refinanciación a través pues de proveedores, de clientes, de bancos, etcétera. No estoy percibiendo que esa urgencia que nosotros estamos trasladando a la agencia tributaria, porque no son los ministerios, es la agencia tributaria quien es la responsable del pago, que estén realmente percibiendo la urgencia de esta situación. Y lo peor de todo es que acaban de aprobar un segundo paquete de ayudas y el horizonte de pago es hasta diciembre de este año, con lo cual definitivamente el sentido de urgencia no es el mismo para las empresas y para el gobierno.
Visto lo visto, la pregunta yo creo que hay que hacer es, ¿se ve alguna esperanza o algún hito positivo a corto plazo para el sector azulejero?
Bueno, yo creo que los hitos positivos siguen siendo los que veníamos defendiendo. La cerámica sigue siendo un producto ganador, sin duda. Es el producto que mejor encaja en todas las políticas de rehabilitación y reformas que se han puesto en marcha en la mayoría de los países occidentales tras la pandemia. Y hay un buen paquete de ayudas precisamente para poner en marcha ese tipo de reformas, tanto a nivel de viviendas como a nivel de comunidades de propietarios y de edificios públicos y privados. Así que entendemos que hay un buen hueco para que la cerámica pueda continuar creciendo o por lo menos encontrando un canal de distribución. Esperemos que los fondos europeos lleguen de forma decidida en aquellos programas que están aprobados y que realmente van a tener algún tipo de impacto a nivel de construcción, donde esperamos que nuestra parte sea nuestra contribución sea determinante. Y además, al margen de eso, no nos queda mucho más que continuar peleando y aguantando el chaparrón, que sin duda esto, pues, más pronto o más tarde pasará. El problema es cuántos quedaremos, ¿no?, para ver lo que ha pasado.
Pues esperando eso, que pase el chaparrón, que el sector azulejero siga mostrando esa fortaleza que siempre ha demostrado y sobre todo que siga tirando de las riendas de una economía como es la de la provincia, donde es vital que el azulejo siga siendo eso, el gran líder no solo en el mercado nacional sino también especialmente en el internacional. Alberto Chavarría, secretario general de la patronal azulejera de Arcer, gracias por comentarnos toda esta actualidad del sector azulejero. Que puedas descansar lo que te deje la situación durante el verano y ya seguro que en la próxima temporada seguimos comentando cuestiones del sector azulejero y esperemos que esta vez sí, con más buenas noticias que seguro que también las sean para toda la provincia.
Así lo espero. Yo también. Muchas gracias a vosotros y feliz verano.
Y siguiendo con el mismo tema, justamente con el tema que hemos estado con Alberto Chavarría, como es el sobrecoste del gas y esa petición que ha realizado la Comisión Europea, Pues otra patronal del sector como es ANFEC, la de los fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos, también se ha mostrado contrario a ese anuncio de la Unión Europea de la reducción del 15% del consumo de gas ante el posible corte de suministro ruso. Desde ANFEC se señala que la industria gas intensiva no tiene una fuente de energía alternativa y reducir el consumo provocaría una caída de la producción y también del empleo. Novedades llegan desde la Consejería de Transición Ecológica, porque ha convocado por 1 millón de euros las primeras ayudas al desarrollo y aplicación de modelos de I+D+I para la descarbonización y la transición energética en la comunidad. Esta línea, que es pionera y servirá para aumentar el conocimiento y potenciar la investigación científica aplicada a esta transición ecológica, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción y consumo energéticos y también adaptación en materia de cambio climático. Llegan novedades de cara a la próxima edición de Cebisama, que recordemos se celebrará, si todo va bien, del 27 de febrero al 3 de marzo en Feria Valencia. La primera llega con Cebisama Tech, que pondrá en valor a la industria azulejera española y su trabajo en I+D+I, y lo hará con 2 pabellones expositivos y con la presencia de las industrias más punteras, con las empresas de, por ejemplo, de fritas, esmaltes y colores cerámicos, pero también del sector de la maquinaria. Es poner en valor este trabajo que se realiza desde estos subsectores, que son líderes desde hace más de una década. De este modo, pues van a tener esos 2 pabellones expositivos para mostrar sus novedades. Y la otra novedad llega con Cebisama Build, donde se da de esta manera cobijo a un tipo de construcción sostenible también en esta instalación. Concretamente, pues por ejemplo, habrá sistemas constructivos, materiales de construcción sostenible, domótica, útiles diamantados, aislamientos térmicos y acústicos, diversos perfiles que se pueden encontrar en un espacio donde habrá empresas de construcción sostenible como Danosa, Fila Surface Care Solutions, Choba, Zemger o Revestec, que ya han confirmado su presencia, también la compañía experta en climatización Zender Group Ibérica. Volvemos a hablar de la patronal azulejera, en este caso de la negociación del convenio colectivo, que lejos de mejorar sigue todavía la situación complicada. Desde ARCE se recuerda que los sobrecostes energéticos están trayendo paradas de producción y también ejecución de ERTEs. Sobre ello han destacado que sí que se va a intentar mantener cierto incremento salarial moderado que compense parcialmente la escala general de precios, pero que la situación es complicada. Ya veremos cómo queda toda esta situación de cara a la próxima temporada, donde seguiremos comentando más cosas en este Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pues hoy nos hemos enterado de muchas cosas. Una de las más impactantes, bueno, todo es importante, todo es interesante, sobre todo y ante todo porque estamos en verano y te estamos dando muchas sugerencias para que puedas disfrutarlo plenamente. Como por ejemplo recordarte que está la Feria de Deporte y Turismo de Montaña de la Serra de Engalterán los días 5, 6 y 7 de agosto. Actividades de montaña, actividades para los pequeños, teatro, conciertos, zona de acampada y rutas guiadas. Toda la información de la programación la tienes en sernatura.es. Y hoy es el día de los abuelos. Es el día de los yayos y las yayas. Es el día, aunque tiene que ser todos los días, pero es el día en el que no estaría de más que le dieses un súper abrazo a tu yayo, a tu yaya. Un súper beso. Y compartir tiempo con él.
Ay, cola na, muso a mi,
El Rototom Sans Plus, que se va a celebrar del 16 al 22 de agosto. Y ya sabes que hemos estado sorteando esta semana dos entradas, dos invitaciones diariamente. Hoy es para el día 7 del Rototom Sans Plus. La información del festival la tienes en rototomsansplus.com. Y lo único que tienes que hacer es enviarnos un WhatsApp diciéndonos por qué quieres ir al Rototom y con quién. Al 647-547-307. 647-547-307. Nos acercamos a las 2 de la tarde y continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo. Que disfrutes del verano. Hasta mañana.
No lo sé. Ay, cola na, buso a mí, aunque.